Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, es viernes 29 de enero de 2016 y tu día empieza aquí, en la cadena COPE. Recuerda que el día llega, que luego pasa y ya no vuelve, así que hay que aprovecharlo desde ahora. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Somos el primer despertador de la radio, lo realizamos además los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y no deje de crecer. Somos imprescindibles para que esto funcione, aun sabiendo que dormimos menos que los búhos. Y afortunadamente, siempre hay algo que nos hace sentir bien. Pues escucha esto. En Oriente Próximo, parece que sus dirigentes no pueden o no quieren encontrar el camino hacia la paz, por más que la comunidad internacional intente mediar en el conflicto, pero no pasa lo mismo con su sociedad. Te hemos contado ya algunos casos de ciudadanos israelíes y también los palestinos que mediante iniciativas ingeniosas han tratado de poner fin a la violencia que genera el odio. Y hoy te voy a contar una más. Se trata de la campaña que ha puesto en marcha la minoría árabe de Israel y que ha declarado el día de mañana, el 30 de enero, como jornada de solidaridad internacional. Estamos hablando de una comunidad que está integrada por más de 1,5 millones de personas y que lo único que quieren es que se acabe el conflicto entre Israel y Palestina. Y también piden a las autoridades del país hebreo, que respeten sus derechos, ya que por el hecho de ser árabes, a pesar de tener la nacionalidad israelí, sufren de persecución del actual gobierno. Los actos centrales de esta jornada por solidaridad se van a celebrar mañana en Galilea, aunque también se han organizado eventos en Jordania, en Líbano y en Ramala. Desde aquí apoyamos siempre estas campañas que buscan la paz y defender los derechos de los más desfavorecidos. Y mientras hacemos el programa de radio, poniendo las calles en la cadena COPE, hay un montón de actividad, hay un montón de gente haciendo un montón de cosas. Y los ponedores de calles, cuando nos llaman, sonáis muy bien.
Santiago.
Santiago, ¿dónde andas?
Ahora estamos en Calahorra.
Estamos en Calahorra, me pluralizas. ¿Cuántos sois?
Cinco. Bueno, seis. Llevamos trabajando desde las 2 de la tarde.
Jolín, ¿y en qué andáis liados ahora?
Somos integradores de sistemas.
Me imagino que son lo de la red de telefonía y fibra óptica y esas cosas.
Juan.
¿Dónde estás, Juan?
Pues en Madrid, capital.
¿Y qué haces?
Pues mira, estoy distribuyendo revistas.
Yo me levanto todos los días a la 1:13.
¿1 y 13?
Pongo 13, pues, a ver, 13 porque es 13 mi número.
Vale. Está llamando desde un camión, Antonio, buenos días.
Hola, buenas noches, días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo cogiendo la M30.
¿Qué tipo de mercancía llevas?
Pues ácidos, disolventes, pegamentos.
Nos llamaron, nos contaron en qué estaban liados y ya tienen su diploma de ponedores de calles. A lo mejor también quieres ganarte tú el tuyo. Pues lo que tienes que hacer es escuchar de momento nuestras vías de comunicación con este estudio. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Son el teléfono gratuito 950-6006. También estamos en las redes sociales, en Facebook, poniendo las calles, en Twitter, @ poniendo calles. Y tenemos un correo electrónico al que nos podéis mandar mensajes, poniendo las calles, @cope.es.
Los que ya estamos en marcha hasta ahora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, señoras, señores, vayamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La música de este programa de radio no es que te la ponga yo, es que también me la pides tú, como lo ha hecho José Manuel Esonote. Y nos escribe desde Facebook. Pulpo, no prestas atención al Facebook. Por favor, ponme amigo conductor de Perlita de Huelva. ¿Qué pasa con el folclore? ¿Que no lo pones? Pues claro que sí, hermano. Claro que sí. Aquí lo tienes. Ese amigo conductor de la gran Perlita de Huelva.
Mi voz sirva de compañía al ritmo de los motores por vuestra ruta de España. Y le pido a San Cristóbal, vuestro patrón tan divino, que con sus manos bien salvo a vuestro destino. Precaución, amigo conductor, la senda es peligrosa.
Estás en la cadena COPE, somos el programa despertador de la radio de 4 a 6, justo antes de Carlos Herrera, donde hablamos de un montón de cosas, porque si yo te pregunto cuál es la enfermedad más estigmatizada de la historia, ¿tú qué me dirías? Seguramente no lo sabes, pero lo importante es lo que te vamos a contar ahora, porque nos ha llamado mucho la atención. Si tu respuesta es la lepra, que sepas que esta es la enfermedad que se lleva la palma. El día 31 es el día mundial de su lucha. Después de 4.000 años sigue sin erradicarse y en India sigue creciendo. Tanto es así que cada año se contagia de media 130.000 personas. Tenemos esta mañana con nosotros en Poniendo las Calles en la cadena COPE al doctor José Luis López Estebaranz, que es el jefe de servicio de dermatología en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Doctor López, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias por poner las calles con nosotros, lo primero.
Muchas gracias por invitarme.
Y lo segundo, ¿cuál es la situación actual de la lepra, doctor?
Bueno, la lepra, que también se conoce como enfermedad de Hansen, por eso que he comentado a usted, por darle otro nombre para que no estigmatice tanto a las personas que la padecen, es una enfermedad que fue muy frecuente hace años, pero que todavía tenemos un gran número de personas infectadas por esta infección, sobre todo en países como la India, sudeste asiático y Brasil. Pero también tenemos casos autóctonos, tenemos casos en nuestro país, en España todavía. ¿Ah, sí? Hay casos de enfermedad de Hansen o de lepra.
Jolín, pues doctor, ¿y es cierto que se contagia con el simple contacto?
Bueno, se necesita un contacto muy estrecho y durante mucho tiempo para contagiarse de la enfermedad de Hansen o de la lepra. Requiere una convivencia muy estrecha y durante mucho tiempo. En este sentido, es una enfermedad que no debe alertar y no debe estigmatizar por el contacto con una persona de Hansen. Es muy improbable que nos contagiemos, muy improbable, casi bueno, imposible, si tenemos al lado una persona con enfermedad de Hansen o con lepra.
¿Y esta enfermedad de dónde viene? ¿Por qué sale esta enfermedad, doctor?
Es una micobacteria, es un tipo de microorganismo especial de lento crecimiento que afecta a la piel, al sistema nervioso y que, bueno, pues se ocasiona a veces, bueno, alteraciones importantes de disfiguración de los tejidos. Pero empieza muchas veces y de forma inadvertida con unas manchas blancas, rojizas, que van creciendo, que se van extendiendo, que a veces los pacientes empiezan con una alteración en la sensibilidad de las manos, a veces incluso van a otros médicos y se les opera como del túnel del carpo, porque no tienen sensibilidad en las manos, se queman y aparecen ya lesiones tróficas, es decir, por quemaduras en manos, en pies. Más avanzado, hay distintas fases de la enfermedad, pues adquieren un aspecto más característico, hay una fascies leonina porque se les engrosa la piel de la cara, pierden la cola de las cejas. Bueno, hay una serie de sintomatología que podemos resumir en lesiones dermatológicas, cutáneas, lesiones neurológicas del sistema nervioso.
Y que son visibles, ¿no? Que un tercero las puede estar viendo perfectamente.
Sí, 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 son visibles y las podemos apreciar.
Doctor, ¿hay gente más propensa a tener este síndrome, esta enfermedad de la lepra?
Bueno, es en países donde hay alta contagiosidad y donde todavía prevalece, como le digo, en la India, claro, en sudeste asiático y en Brasil. Son los grandes focos de lepra en estos países.
¿La alimentación tiene algo que ver con esta enfermedad? ¿Hay ciertos alimentos que nos puedan ayudar a tener esta enfermedad o aquí no?
No hay ningún alimento, no se transmite. No hay ninguna dieta que la prevenga. Como le digo, es una enfermedad infecciosa provocada por un microorganismo que se llama Mycobacterium leprae.
Muy bien, doctor. Pues a partir de ahora, claro, usted ya el cargo que tiene, jefe de servicio de dermatología en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Doctor, ¿muchos jóvenes están intentando licenciarse en esta especialidad?
En dermatología, sí. Sí, dermatología es una de las especialidades más demandadas en el sistema MIR durante ya bastantes años. El año pasado el número uno y el número dos eligieron dermatología.
¡Qué bueno!
Es una especialidad que es muy demandada por los números unos de MIR, que se ha desarrollado mucho en facetas médicas, pero también en quirúrgicas y en de infecciones también de transmisión sexual. La dermatología abarca pues la dermatología médica, quirúrgica, enfermedades de transmisión sexual y también tenemos la faceta de dermatología estética. Y es también las enfermedades dermatológicas muy demandadas y muy prevalentes en la población y requieren una atención especial.
¿Qué enfermedades están derivadas de una transmisión sexual en cuanto a la dermatología, doctor?
Bueno, pues tenemos desde la sífilis, que sigue siendo frecuente y prevalente todavía en nuestro medio, hasta la infección VIH, hasta la gonococia, tricomonas, hay muchas enfermedades de transmisión sexual, el HPV, el virus papoba humano, el herpes. Tenemos distintas infecciones de transmisión sexual, pero destacaríamos sífilis, VIH, gonococia y otras enfermedades no gonocócicas.
Muy bien, doctor. Pues nosotros, a toda la gente que participa con nosotros a estas horas de la mañana, en este despertador justo antes de que comience Carlos Herrera, lo que hacemos es que acreditamos que desde ya son ponedores de calles. Y, doctor, permítame que le enviemos el diploma que acredita su condición de ponedor de calles.
Pues muchas gracias, ha sido un placer, es un placer estar con ustedes.
Muchas gracias, doctor. Buen día.
Buen día.
En la cadena COPE seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y mi saludo ahora a Eusebio, que nos está escuchando y nos sigue ya en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. También lo hace Lucas S.W. Cristian.F y también Aurora, que son oyentes nuestros, son ponedores y nos siguen a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Si quieres echarle un vistazo a nuestra página de Facebook, facebook.com poniendo las calles. Nos toca ahora es conocer cómo vienen los titulares del día y para eso está aquí Beatriz Calderón. Buenos días.
Buenos días. El Rey continúa hoy su ronda de contactos para intentar proponer un candidato a la presidencia del Gobierno. No lo tiene fácil el monarca. Hoy va a recibir a los representantes de En Marea, Democracia y Libertad, lo que era antes Convergencia y Compromís. Entre tanto, aumenta la presión sobre el socialista Pedro Sánchez, hacia el que se dirigen todas las miradas. No es de extrañar, ya que la pelota está en el tejado de Ferraz. A la voz de Felipe González, que rechaza de pleno un pacto con Podemos y apuesta por dejar gobernar al Partido Popular, se han sumado la de otros dirigentes históricos socialistas que ayer celebraron una comida. Escuchamos a José Luis Corcuera, Alfonso Guerra y Joaquín Leguina.
Parecería un terrible error que el Partido Socialista pactara con Podemos. Un terrible error que no beneficiaría a España y no beneficiaría al Partido Socialista de ninguna de las maneras.
Que tengan en cuenta sobre todo los intereses del país antes que los intereses del partido y también, si puede, los intereses del partido. Yo creo que no va a pactar con los nacionalistas, no lo creo. Mi opinión es que eso es imposible.
Hay que desenmascarar la mentira que hay detrás de Podemos. Creemos todos que hacer un gobierno con el Podemos es un suicidio.
Bueno, pues así piensan las viejas glorias, como se suele decir, del partido. No son cualquier cosa, hablamos del expresidente del gobierno y de exministros socialistas. Su opinión está bien saberla, pero lo importante ahora es saber qué dicen los varones actuales. Y eso lo sabremos mañana, tras la celebración del Comité Federal. Previamente a este encuentro, Sánchez se va a reunir hoy con los presidentes de Andalucía, Susana Díaz, y de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Ambos le dirán lo que ya sabemos: con los independentistas no se puede ir ni a la esquina. Como decimos, las presiones para que se decida le llegan a Sánchez desde su propio partido, pero también desde Podemos y desde el PP. Escuchamos a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en funciones.
El Gobierno lo que tiene que hacer es reformas, el Gobierno lo que tiene que hacer es dar estabilidad, seguridad y certidumbre. Vivimos ahora una etapa compleja, difícil, de negociaciones o de no negociaciones. Esto deberíamos los políticos cerrarlo pronto, y quien tiene la llave en estos momentos debe elegir ya con quién quiere asociarse.
Nos vamos ya hasta Valencia. Esta noche el juez que investiga el caso Imelsa se ha dejado en libertad provisional al principal imputado, Alfonso Rus, eso sí, bajo fianza de 2 millones de euros. El expresidente de la Diputación de Valencia hablaba a su salida de los juzgados, dice que es inocente.
Yo, donde he estado en todo momento, he dado la cara, he trabajado, nadie ha podido decirme así, y si lo han dicho, estaré yo para ir y defenderme, y si algún día yo tengo culpa de algo, lo pagaré, no tengo ningún problema, y yo siempre he dado la cara, nunca me he escondido, ¿eh?
Los 24 detenidos el martes en el transcurso de esta operación se encuentran ya en sus casas. Eso sí, todos están con cargos. Las cosas se complican para el PP valenciano, ya que el juez, a raíz de los interrogatorios, sospecha que hubo una financiación ilegal del partido al estilo de Convergencia, con el 3%. La presidenta de los populares en esta región, Isabel Bonig, asegura que ellos son las víctimas.
El Partido Popular quiere dar un paso más, porque si hay alguien que está harto de todas estas noticias, somos los militantes del Partido Popular. Vamos a interponer demanda, reclamación por los daños causados al Partido Popular de la Comunidad Valenciana de todos aquellos que sean condenados en virtud de sentencia judicial firme por delitos de corrupción.
En clave económica, esta mañana vamos a conocer el último dato del PIB de 2015. Según adelantaba el Banco de España, el país ha crecido en el último trimestre del año un 3,2%. Este dato llega tras el de la EPA de ayer, que confirma que en 2015 el desempleo bajó en 678.200 personas. De Guindos afirma que estos datos demuestran que es aquí donde está el cambio.
Si se cumple lo que dijo el Banco de España, pues la economía española ha entrado prácticamente con un crecimiento, con una velocidad de crucero, en el año 2016 del 3,5%. Eso es una garantía, ¿no?
Por cierto, el Consejo de Ministros va a analizar hoy el informe sobre los daños que el terremoto de 6,3 grados del pasado lunes causaba en Melilla. La ciudad autónoma estima que van a necesitar una ayuda cercana a los 12 millones de euros. Salimos fuera. La comunidad internacional mira hoy a Ginebra, donde va a dar comienzo la tercera conferencia de paz para Siria. Finalmente, el principal grupo opositor del país ha rechazado participar en las conversaciones, al menos en su inicio. Alegan que la ONU no ha podido garantizar el cese de los bombardeos rusos. En París se encienden de nuevo todas las alarmas después de que este jueves haya sido detenido en un hotel de Disneyland a un hombre armado. El individuo portaba también una pequeña edición del Corán. Y más cosas, la Organización Mundial de la Salud, que alerta sobre el virus del Zika, dice que se expande de forma explosiva. Calculan que en América van a registrarse entre 3 y 4 millones de infectados solo en el año 2016. En España, por cierto, ya se han confirmado los primeros casos, todos importados. El paciente ingresado en un hospital de Valladolid acababa de llegar de Colombia y hay otras dos personas infectadas en Cataluña. De regreso a casa, hoy está previsto que sea enterrada en Ontoria del Pinar, en Burgos, la pequeña Alicia, de 17 meses, asesinada el pasado lunes por la pareja eventual de su madre, que la tiró por la ventana. En la localidad soriana de San Leonardo de Yagüe, pueblo del padre de la pequeña, del padre del bebé, se ha convocado también una concentración para hoy de repulsa por este terrible suceso. Será a las 7:30 de la tarde en el ayuntamiento. Y terminamos con una muy buena noticia. Por primera vez desde que se tienen datos, el abandono escolar temprano ha bajado del 20% en España. Concretamente, en 2015 se situó en el 19,97%.
Esto en cuanto a la información. Vamos a conocer ahora con Gloria López cómo viene el tiempo. Gloria, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. La mayor parte del país estará cubierto por lluvias. Galicia, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y la mayor parte de Andalucía serán los únicos lugares donde podrán dejar el paraguas en casa. Para el sábado, día mucho más despejado, sol en prácticamente todo el país, salvo en Galicia, donde vuelven las lluvias, y el domingo suben las temperaturas de forma general, salvo en Canarias.
Si lo que quieres es llamarme por teléfono al teléfono gratuito del estudio y así llevarte un diploma, marca ahora el 950-6006. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE.
Soy aquel que cada noche te persigue. Soy aquel que por quererte ya no vive. Y el que te espera, y el que te sueña, el que quisiera ser el dueño de tu amor, yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida. Soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. Y el que te espera, y el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor.
Y nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, y el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Se enciende la luz y eso es porque hay un ponedor o una ponedora de calles. ¡Buenos días!
¡Buenos días!
¿Cómo? ¡Hola! ¿Quién eres?
Soy Carlos.
Hombre, tocayo entonces, ¿no?
Sí, tocayo, Carlos Moreno, buenos días.
Muy buenos días, hermano. ¿Dónde estás?
Pues estoy camino de Sevilla.
Ajá.
Para entrar de guardia.
Para entrar de guardia. Vale, vale,
sí,
vale, vale.
Soy técnico en emergencias.
Qué bueno. O sea, que va a estar de servicio ahora.
Sí, durante todo el día.
Ajá. ¿Y llevas mucho tiempo siendo técnico de emergencias?
Unos 20 años más o menos. Pero ahora en Sevilla llevo desde mayo en la EPE, la Empresa Pública de Emergencias, en el 061.
Ajá. ¿Y desde Sevilla se gestionan todas las emergencias de Andalucía?
No, cada servicio provincial hace lo suyo. Normalmente la sede está en Málaga, en Campanilla. Pero vamos, que cada ciudad se gestiona sus emergencias,
porque
la suya y de su provincia.
Hay un montón de gente que está velando por nosotros, digamos que sois nuestros ángeles de la guarda.
Pues sí, bueno, es nuestro trabajo. Pulpo, lo mismo que el tuyo, hacernos las mañanas más agradables o las madrugadas más agradables, pues otros hacemos otras cosas.
Es verdad. Oye, cuéntame alguna cosa que te haya pasado que pintase muy mal y al final ha pintado muy bien porque el resultado ha sido súper satisfactorio. Una acción.
Bueno, pues no sé, que son tantos años ya, pero bueno, hay gente que dice, no daría... Mira, niños que, por ejemplo, con cardiopatías congénitas, ¿no? Por ejemplo, que antes trabajaba en otro servicio, en crítico. Y bueno, lo hemos llevado y al final todo ha salido bien, ¿no? Por ejemplo, una tetralogía de Fallot, la posición de grandes vasos, y después de la intervención, pues ves al niño que recupera, que vive, que es otra cosa, ¿no? Y bueno, una gran satisfacción.
Y es que además cuando recuperas a un niño de cuando está malito, también recuperas de repente a toda la familia que se viene arriba, ¿eh?
Pues sí, la verdad, sé de una anécdota que vino una señora, pues se nos paró un niño en la puerta del hospital, en fin, lo recuperamos y vino la mujer al cabo del tiempo, cuando el niño estaba ya grande, a darnos las gracias porque nos estaba buscando al enfermero y a mí, que fue los que estuvimos en la UBI. Y bueno, pues fue muy muy gratificante. Todavía tengo la foto ahí del chiquillo ya adulto. Bueno, ya adulto, ya quiero decir, ya crecidito, que no estaba en la incubadora, a ver si nos paró en la incubadora.
Ay, pobrecito.
Y bueno, muchas cosas. Y bueno, podríamos estar aquí ahora.
A mí me encanta, a mí me encanta hablar con gente como vosotros, que estáis pues salvando vidas. Es que al final os dedicáis a eso, a salvar vidas. Y es una cosa maravillosa. Técnico en emergencia. O sea, hay tanta gente que nos llama, que son ponedores de calles, que no duermen porque están pendientes de si pasa algo, tranquilos que vamos nosotros. O sea, es que es verdad. La policía, la Guardia Civil, los enfermeros, los cirujanos, los doctores. Hay tanta gente que está echando un cable ahí a los demás. Es una profesión tan bonita.
Pues muchas gracias, Pulpo, ya te digo, cada uno en su sitio y tú, pues eso, también haciéndonos agradables por la madrugada, ¿no? Que bueno, que a veces pues se pasa mal y escuchado que por lo menos te va relajando, te va... Y mira, se pasa bien.
Pues Carlos, te acabas de ganar el diploma de ponedor de calles, te lo vamos a mandar y que sigas mucho tiempo con nosotros, que COPE es tu casa.
Mira, lo mismo que tú has arropado al líder, pues nosotros arropamos también al líder y, por supuesto, a Carlos Moreno, por supuesto, desde la cadena 100 hasta aquí.
Qué bueno.
Hay que arropar a la COPE.
Muchísimas gracias, Carlos.
A ti.
Que tengas un día genial. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Estás en la cadena COPE, estás poniendo las calles desde el primer despertador de la radio. Recuerda que a partir de las 6, Herrera está en COPE. Es difícil ponerse en la piel de otro si no estás viviendo esa situación, pero ¿crees que al menos somos conscientes de la pobreza que hay a nuestro alrededor? Desgraciadamente, al doblar la esquina, hay veces que se nos olvida, que seguimos con nuestra vida y con nuestra rutina de siempre, casi sin pestañear. Y hay quien quiere transformar esta realidad. Te queremos hablar del cuarto foro social de la provincia marista ibérica. Tenemos con nosotros en esta mañana en COPE a Inma Maillo, coordinadora del equipo, y a Ángeles Ramos, directora de la asociación Ángeles Urbanos. Muy buenos días a las dos.
Muy buenos días, Pulpo.
Gracias por venir hasta el estudio con el fresquito que hace.
Bueno, merece la pena madrugar para cosas tan importantes como esta.
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que siempre es bueno y en cualquier momento echar un cable a los demás. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo cosas por los demás?
Bueno, yo creo que cada uno de nosotros llevamos haciendo cosas por los demás desde el momento en el que nacemos. Uh-huh. Se dice que el ser humano es altruista por naturaleza y nosotros estamos convencidos firmemente de que esto es así. Pero bueno, a veces hay que echar un empujoncito a la gente y animarles y motivarles.
Sí, y también y contar ejemplos, ¿no? Contar un poco las cosas que desde nuestra pequeña parcela podamos hacer cada uno. Ángeles, muy buenos días.
Buenos días.
Me han dicho que eres una auténtica fenómena. Me han dicho que llevas un montón de años acercándote a la pobreza más extrema, que por cierto la tenemos muy cerca de casa.
Cierto, así es, al ladito de casa, a unos metros.
Es verdad. Cuéntame un poco qué es esto de Sueños Invisibles.
Sueños Invisibles pues es un proyecto de estar atentos al entorno donde hay un colectivo cercano que no tiene cubiertas las necesidades básicas de una casa digna, porque concretamente en el proyecto nuestro tenemos 4 suicidios que ha habido en el año de padres al quitarles la vivienda.
Por favor.
60 familias que han perdido la vivienda y hemos hecho la alternativa de que vivan en una habitación, o sea, una casa con 4 habitaciones, pues en cada habitación una familia, compartiendo lavadora y ducha y mucha gente comiendo solamente una vez al día cuando se lo llevamos.
Me imagino que este proyecto lo que hace es aunar esfuerzos, concienciar a los demás y echar un cable a la gente que lo está necesitando. ¿Cómo está la gente ahora mismo? ¿Está proactiva? ¿Está la gente con ganas de ayudar a los demás?
Nosotros tenemos la suerte de que hemos encontrado muchos ángeles de carne y hueso en el camino de la vida, concretamente
qué bonito.
Los hermanos maristas que se han ofrecido de voluntariado para distintas actividades, tanto en el ocio como en los campamentos, como en la alfabetización. Nos han hecho, estamos abiertos al entorno, que tenemos niños con muchos problemas, y nos están ayudando de una manera milagrosa, llegando a muchos más recursos que antes no podíamos hacer.
Qué bonito. Y en concreto, ¿cómo estáis ayudando a la gente? A una persona que está en una situación de riesgo de exclusión, ¿cómo entráis ahí a ayudar?
Como tú bien has dicho, el equipo de pastoral social es el equipo encargado en Maristas Ibérica de coordinar todo lo relacionado con la solidaridad. Uh-huh. Todos nuestros colegios tienen un plan de atención a los más pobres. El caso que nos contaba Ángeles es uno de esos proyectos. En concreto, depende del Colegio Marista de San José del Parque, descubrió esta necesidad que había, como dice Ángeles, en un entorno cercano y empezó a trabajar a través del voluntariado de alumnos. Los alumnos de bachillerato, en estos momentos tenemos 32 alumnos de bachillerato que todos los días de la semana, incluso en fin de semana, van haciendo actividades con las personas con las que trabajan en ese centro. En concreto, son personas con discapacidad intelectual, con graves problemas, y a esto, a raíz de la crisis, se ha sumado también situaciones de mucha penuria económica, desahucios, dificultades alimenticias incluso, ¿no? Entonces, viendo esta necesidad, el Colegio de San José del Parque decidió apostar aún más, si cabe, ¿no? Involucró a la comunidad de los hermanos maristas y también involucró a los educadores, a los profesores y profesoras. Colaboramos a nivel económico en la medida que podemos, porque nuestro equipo provincial lo que hace es hacer una convocatoria de proyectos e iniciativas sociales, y aquellos proyectos que vemos que pueden ser interesantes, que ahondan en el bienestar del prójimo, claro, siguiendo pues bueno, el carisma de San Marcelino Champagnat, pues estamos ahí intentando que nuestros colegios, dando educación en valores, siguiendo el carisma marista, les permita descubrir a Jesús en el pobre, en el rostro de los más necesitados.
Pero es que es muy importante lo que estás diciendo. Primero, la comunidad marista siempre ha estado ayudando al prójimo, ayudando al necesitado, siempre ha estado al lado. Sí. Y luego es muy importante ver cómo los chavales con edades 16, 15, 18 años estén colaborando. Yo me emociono cuando, sí, cuando veo gente que está desinteresadamente ayudando a los demás en un fin de semana, que en vez de estar de botellón o estar en el cine o estar perdiendo el tiempo, están dedicando su tiempo a ayudar a los demás. Ángeles, ¿eso qué significa para ti? Porque tú ya tienes una cierta edad, una cierta experiencia, pero cuando ya tienes las generaciones muy para atrás que vienen apostando por ayudar a los demás, me imagino que te emocionará un montón.
Claro. Ciertamente me conmueve ver la sensibilidad que tiene la gente, la educación que han recibido ellos, que están dispuestos a lo que surge. Porque yo tengo dificultades muy gordas. Ahora estamos haciendo un programa de pobreza energética para gente que no tiene calefacción, que no tiene nada, ni para cocinar, claro, nada. Y entonces me dice, venga, vamos a hacer esto, vamos, te ayudamos, te acompañamos. Cuando acabemos la clase vamos contigo y hacemos... O sea, que están dispuestos a meter horas.
Claro.
Cuando ven la necesidad, no cuentan, no les preocupa que tengan un ambiente, llaman a casa, vamos más tarde. Pero esto de Ángeles es muy urgente. O sea, que yo celebro que haya gente que esté educada en unos valores tal que cuando la necesidad la ven urgente, no les importa meter dos horas, tres, hasta que aquello queda resuelto,
claro, claro,
cada día. Y ahora llegamos a mucha más gente. Antes llegaba a un coro pequeño de gente y ahora ya Ángeles Urbanos se está abriendo, la Asociación de Ángeles Urbanos, al entorno. Ya no miramos que tenga una persona con discapacidad, si una persona no ha comido o no puede pagarse el agua caliente, pues ahí estamos. Y ahora con este proyecto que ha llegado de los maristas, estamos encantados, porque la pobreza energética y las necesidades básicas, claro, todo se cubren a muchísima gente que no son todos alumnos nuestros, son gente del entorno cercano que estamos ahí atendiendo gracias a esta...
Qué bien.
Generosidad de todos.
Ahora hay un montón de gente que nos está escuchando. Estamos en la cadena COPE, esta cadena la oye un montón de gente, y estamos haciendo un programa para la gente que se levanta muy pronto a trabajar. Ahora hay muchos afortunados que nos están escuchando, que van a trabajar, que están trabajando. Hay gente que no puede dormir, hay gente que lo está pasando mal también y nos escucha ahora mismo. Pero yo sé que la gente quiere colaborar. La gente muchas veces me dice, Pulpo, nosotros queremos ayudar en las cosas que organizas. Esto no lo organizo yo, sí lo apoyo, sí que os deseo lo mejor. Y me gustaría que afinásemos un poco el tiro para que el ponedor que nos está escuchando ahora mismo a través de la cadena COPE sepa cómo os puede ayudar.
A ver, Ángeles, ¿cómo nos puede ayudar?
Claro, pues ahora mismo los hermanos maristas, cuando han llegado y han visto la cantidad de familias que no tenían cubiertas necesidades básicas, se han propuesto echar una mano este año en cubrir las cosas que eran impresionantes, que lo han visto, en la han estado viéndolo en contacto, tanto los alumnos como la dirección. Los hermanos maristas han estado en contacto con todas las realidades. Han dicho, hay que contratar otra trabajadora social para el entorno, hay que contratar una psicóloga, porque no puede haber tanto suicidio, no puede haber tanta gente con esas depresiones, la gente tiene que volver a a sacar el jugo, porque hay gente que está muy mal. Es que nosotros tenemos viviendas de gente que lleva viviendo una habitación 8 años, que no conoció el euro físico desde hace 8 años,
claro,
que come una vez al día, que nadie le dedica algo. O sea que encima, pues entonces ellos, lo que a mí me ha emocionado es ver que estamos llegando a muchísima gente gracias a esta sensibilidad y a esta aportación tanto económica, de todo, de valores, porque es un todo.
Es el pilar de la vida. Yo siempre digo que el pilar de la vida, para mí, en mi experiencia, ha sido siempre la familia, la religión y la educación. Es mi experiencia de vida, es lo que yo puedo aportar, ¿no? Ibas a decir algo tú, ¿verdad, Inma?
Iba a decir que a veces no es que no queramos ver la realidad, sino que no tenemos la oportunidad de conocerlo. Nosotros, en este proyecto, desde el Colegio San José del Parque, veníamos colaborando durante 8 años en un programa de voluntariado, pero no ha sido hasta hace poquito tiempo cuando realmente hemos tocado la realidad que trabajaba Ángeles, ¿no? Nos hemos tenido que ir a la asociación, ver las dificultades que tenían por lo que estaban pasando, y nos hemos involucrado. Y esto puede ser con otras realidades, que en este foro vamos a ver también, ¿no? Uh-huh. Pues yo que sé, desde las Oblatas del Santísimo Redentor, que están trabajando con las mujeres en situación de trata prostitución, acercarnos también a la situación de los migrantes. Pues es verdad que hay realidades que no es que no queramos conocer, sino que no tenemos la oportunidad. Y estos foros, estos encuentros, lo que nos permiten, ¿no?, son conocer situaciones concretas. Nosotros no conocemos de macrocifras, no conocemos de los grandes datos estadísticos, ¿no?
La realidad.
Lo que conocemos es la realidad,
claro,
y las historias concretas que hay detrás de cada cifra, ¿no? Yo invito, ¿no?, porque para nosotros ha sido una alegría descubrir el proyecto de Ángeles, que se pase por la dirección. ¿Dónde está la asociación Ángeles?
Estamos en la calle Silvano 150, uh-huh, al lado del Palacio de Hielo.
Sí.
Estamos allí, bueno, tenemos en Manoteras y al lado, es que a metros, tenemos situaciones increíblemente duras, que parece que son increíbles en Madrid, capital.
Es verdad.
Serán.
Y el próximo 6 de febrero celebráis el cuarto foro provincial 2016, que lo celebráis precisamente en el Colegio San José del Parque. Ahí va a ser una jornada maratoniana, desde las 10 de la mañana y hasta las 5 y cuarto, con actos de todo tipo.
De todo tipo.
Me imagino que ahí puede acudir cualquier persona.
Cualquiera. Sí. Está abierto a cualquier persona que tenga sensibilidad por lo social, y quien no, que también vaya, porque seguro que estas historias les van a enganchar, les van a conmover, les van a llevar a la compasión, es decir, a la actuación con pasión, porque realmente los testimonios de vida es lo que nos toca, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, es una suerte de poder contar con Luis Arancibia, que nos va a situar a nivel teórico, es el codirector de Entre Culturas, con muchos años de experiencia, pero creemos que lo que más toca, pues es eso, ¿no? Personas que están en el día a día, al pie de cañón, con las personas con dificultad. Y también luego la parte por la tarde es más lúdica, porque el que hablemos de pobreza en situaciones de dificultad no implica, sin embargo, que no lo hagamos desde una visión esperanzada, alegre y planteándonos qué podemos hacer nosotros para comprometernos, cambiar y transformar la realidad y hacer posible el reino en la tierra.
Este proyecto tan bonito se llama Sueños Invisibles. Han estado con nosotros esta mañana en la cadena COPE Inma Maillo, coordinadora del equipo, y Ángeles Ramos, directora de la asociación Ángeles Urbanos. Mil gracias por contármelo, mil gracias por estar con nosotros, y esperemos que sea un auténtico éxito y que sigáis siempre echando un cable a los demás. Es tan bonito y tan reconfortante.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad.
Sí, gracias también por ti y por todos. Gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hace fresquito y niebla en muchos puntos. Quiero aprovechar y mandar un saludo a la gente que está trabajando ahora en las artes gráficas, un montón de gente que está imprimiendo y encuadernando, y que tiene de fondo el primer despertador de la radio, la cadena COPE y Poniendo las Calles. Es este. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por escucharnos. Si te apetece llamarme por teléfono y recibir el diploma que acredita que ya eres un ponedor de calles, llámame ahora al gratuito 950-6006.
you're spoken. Now I know what loving you cost. Now we're up to talking divorce, and we weren't even married.
On my own, once again, one more time by myself. No one said it was easy.
Otra de las ventajas que tiene escuchar este programa de radio es que te ofrecemos la prensa del día sin mancharte las manos de tinta, porque Beatriz Calderón se ha leído todos los periódicos. Vea cómo vienen los nacionales.
Pues comienzo con ABC, que hoy se viste de morado para dedicarle su portada a Pablo Iglesias, al líder de Podemos, acompañado de unas facturas, eso sí. Leemos: la economía del populismo. Iglesias aún cobraba de Irán un mes antes de las elecciones. Las últimas facturas a las que ha tenido acceso ABC son de noviembre del año 2015. El candidato de Podemos se llevaba en total el 28% del coste total del programa For Apache. En El País, el protagonismo es para el Partido Popular. Dice: el PP de Valencia también se financió con comisiones del 3%. El juez investiga los cobros por las adjudicaciones de obras. Ya hay 50 imputados. El partido en la capital puede quedar en manos de una gestora. En El Mundo cuentan: el Partido Popular usó la red de Rus para pagar su sede en Valencia. Los agentes creen que el expresidente provincial abarató el alquiler con un contrato público de 32 millones al propietario. La foto es para Rajoy, que aparece sobre el siguiente titular: Génova teme que Rivera exija la renuncia de Mariano Rajoy. Y en La Razón vemos: el liderazgo de Rajoy no es discutible para el Partido Popular. El diario de Planeta también se hace eco del documento que van a presentar mañana los varones socialistas a Pedro Sánchez. Titula: pacto imposible de los varones, sumar a Ciudadanos y veto a los separatistas. Dice: los comités regionales plantean en un texto que Sánchez solo podrá ser presidente si logra un acuerdo con Iglesias, pero también con Rivera, algo que ya ha rechazado el líder de Ciudadanos. Por último, el virus del Zika, que vuelve a ocupar espacio en las portadas. Por ejemplo, nos quedamos con el titular del País: la OMS, la Organización Mundial de la Salud, alerta de la expansión explosiva del Zika en América.
Genial, los de tirada nacional. Y Beatriz, ¿la prensa local?
Pues los posibles pactos siguen centrando también la información local y regional. El periódico de Cataluña titula: máxima presión, el PSOE se prepara para negociar con Podemos. En el Día de Córdoba nos cuentan: Rajoy reclama a Sánchez que se aclare y el PSOE niega el acuerdo. Ya en La Voz de Galicia leemos: la dirección del PSOE ignora al expresidente González y mantiene su no a Rajoy. En La Vanguardia, Rivera pide a Rajoy que se aparte para allanar el pacto. Ciudadanos considera que el líder del Partido Popular debe asumir ese coste de la corrupción para poder conseguir acuerdos. Y la sorpresa la encontramos en el Hoy de Extremadura, que asegura: Rajoy sopesa retirarse si es un obstáculo para un pacto PP-PSOE. La misma tesis expone el Ideal de Granada: dirigentes del PP contemplan ya la retirada de Rajoy si es un obstáculo. Bueno, esto ya lo veremos. ¿Qué más cosas leemos? Pues en el día de Valladolid destacan diagnosticado en la provincia un caso importado del virus del Zika, y no vamos a dejar Castilla y León. En el diario palentino cuentan: Marta Domínguez conserva por ahora su calle y el pabellón que lleva su nombre. PP y Ciudadanos optan de momento por la prudencia. PSOE y Ganemos, sin embargo, creen que se está dañando la marca Palencia.
Gracias, Bea. Seguimos en COPE. Ponedores que nos piden canciones. Joseba Uribe en Twitter. ¿Podéis poner Fix You de Coldplay? Pues claro que sí, Joseba. La escuchamos aquí, en la cadena COPE.
When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse, and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you.
Estamos poniendo, no me lo puedo creer. Don César Lumbreras en mi estudio, no me lo creo. Don César, buenos días.
Señor Pulpo, muy buenas madrugadas. Para mí noches todavía, si no te importa.
¿No has dormido?
Todavía no.
No me lo puedo creer.
Me voy a retirar a mis aposentos en cuanto acabe ahora y luego ya habrá tiempo de dormir y de levantarse.
Pues agradezco mucho que te bajes al estudio, porque hay un montón de ponedores de calles que nos están escuchando haciendo las labores del campo, y tú de eso sabes un montón.
Oye, yo no sé si habéis pensado en el diploma que dais. Se puede dar por poner las calles,
¿sí?,
por haberse levantado o por no haberse acostado.
También es verdad, como es tu caso, ¿no?
Exactamente, y más gente que habrá estas horas escuchándonos que no se habrá acostado todavía
por los turnos,
claro. Porque le apetece, como a mí, trabajar hasta tarde y luego levantarse tarde, etcétera.
Además, tú este horario de programa ya lo hiciste hace años, ¿eh?
Temporada 97-98.
¿Y qué tal la experiencia?
Muy bien, el público, el oyente que hay a estas horas, como tú ya habrás notado, es completamente diferente al del día. Se establece una comunicación y una complicidad mucho más intensa que si estás haciendo un programa durante el día, durante la jornada.
¿Cuánto tiempo tardaste en adaptarte al horario este matador?
En nada, porque yo hacía lo mismo que estoy haciendo hoy, es decir, me levantaba tarde, me acostaba tarde, y yo, para mí, el hacer el programa era la última parte de la jornada laboral.
Ah, bueno, perfecto.
Y como me he acostado siempre tarde y me levanto tarde, no me supuso un gran esfuerzo.
Estabas en tu hábitat.
Exacto.
Pues César, una pregunta, por favor. Hay un montón de oyentes que, como te decía, trabajan en el campo y también me llaman para decir que están asustados y hartos de cómo les están robando las aceitunas, cómo les están robando las cosechas. ¿Qué está pasando en
España?
Durante
los últimos años se ha agudizado por la crisis, por la actuación de bandas organizadas, se ha agudizado el problema de los robos en el campo en las épocas de la cosecha. Este año se está viviendo con especial intensidad en puntos de Extremadura y en puntos de Andalucía, en puntos de Castilla-La Mancha, en el caso de la aceituna destinada a almazar.
Sí.
Pero también se están dando casos en otras comunidades autónomas, como la valenciana, también la andaluza, con los cítricos. En los meses anteriores se han registrado también casos con la almendra, que este año ha alcanzado precios elevados. Bueno, es un fenómeno que ha existido, ya te digo, durante los últimos años y que este se ha intensificado.
si está malo robar, también está malo comprar la mercancía robada.
Ahí es donde está gran parte del problema y posiblemente la solución o una de las soluciones, que es intentar encontrar a los que compran la mercancía robada.
Madre mía, pues sí que hay que hacer cosas, ¿eh? Sí que hay que hacer cosas.
Se modificó la normativa, ahora no es una falta, sino que ha pasado a ser un delito cuando pasa de un determinado valor en el Código Penal. Pero bueno, de momento esto no está sirviendo para frenar esa oleada de robos que está viendo hace poco en Extremadura.
Sí,
pues en la provincia de Badajoz había algún problema serio y sigue habiéndolo.
Y en la campaña de la uva en Navidad también nos llamaban, sí, de Novelda, salían los agricultores en masa
en patrulla nocturna.
Sí, o sea, también que lleguemos a eso da pena, ¿no? A estas alturas de la vida, ¿no? Del siglo en el que estamos.
Y luego se quejan de que cuando los detiene la Guardia Civil o la policía, a los que coger, pues que terminan entrando por una puerta y saliendo por otra puerta. Bueno, es un problema que al que habrá que hacer frente con más seriedad de lo que se ha hecho hasta ahora.
César, ¿me tienes que decir alguna cancioncita para despedirte? Porque enseguida viene Carlos Herrera aquí a poner las calles conmigo.
Pues hombre, una que a él le gusta mucho. Te iba a decir la sintonía de Agropopular en versión clásica,
clásica,
en versión clásica, que interpretó la Filarmónica de Viena en el de concierto del Año Nuevo, así que haz el favor, búscala.
La buscamos y te
España,
la ponemos ahora mismo.
Se llama España.
España.
Y otra, para que el Herrera tenga posibilidades de jugar, Paquito, el chocolatero.
Hombre,
que es otro himno nacional.
Qué bonito. César Lumbreras, lo primero que te quiero decir, bueno, ya para finalizar, mejor dicho, es felicidades por ese premio Onda, macho.
Muchas gracias.
Qué lujazo, ¿no?
Sí, fue un gran placer recibirlo después de 31 años en antena, aunque yo, por supuesto, no lo desprecio, estoy absolutamente encantado. ¿Sabes cuál es el que más me gusta?
¿Cuál?
Uno que me dieron en un pueblo de Salamanca que lleva por título El Rey de la Sabiduría.
¡Oh, qué bonito!
Es el problema, que el Rey de la Sabiduría era incapaz de llegar al local del pueblo donde tenía que recoger el premio. Entonces, al llegar al pueblo, no lo encontrábamos y ya me encuentro con un señor. Paro y digo, oiga usted, ¿me puede decir dónde está el pueblo? Se llama Armenteros, en Salamanca, el Colegio Inmaculada Concepción. Dice, pues mire usted, ¿ve la iglesia? Digo, sí, justo detrás de la iglesia, pero no se preocupe, que yo voy allí porque soy el encargado de entregarle el premio.
César Lumbreras, agropopular en la cadena COPE y esta mañana poniendo un poquito las calles con nosotros. Muchas gracias, hermano.
Mándame el diploma, por favor.
Eso está hecho. Y ahora nos vamos con la sintonía que nos pide César Lumbreras en COPE.